那种是全球八十万的企业，
所以那都是有些帮助，叫自己的生命可以得。
从约翰的记录开始，每个牧师的讲道，所有的
讲道。在《Vorträge über den ersten Buch Mose》im 32.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos invita a encontrarnos nuevamente. Estamos mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y nos acompaña, como siempre, el profesor Héctor Leites. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Estamos en la obra de la carne. Tenemos que salir medio rápido acá.
Sí, ¿no? Sí. Cosa no entretenernos se... demasiado.
No, demasiado. Sí. Pero recordarle a los oyentes que estamos en Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y 20. Y vamos a recapitular. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones e herejías. Bueno, sigue, pero voy a detenerme acá, porque en el programa pasado habíamos visto justamente el versículo 19, que de aquí, del versículo 19 en adelante, Pablo agrupa todas estas obras de la carne, uh-huh, que son pecados, por supuesto, en una lista que se llama en los libros, llama la famosa lista de cuatro grupos de la lista paulina de vicios manifiestos. El primer grupo era fornicación, inmundicia y lascivia, que era el primer grupo de sensualidad. Uh-huh. El segundo grupo, que no lo lo habíamos terminado, era el grupo de idolatría, que son dos cosas, está en el verso 20, que es idolatría y hechicerías. El tercer grupo, Esteban, es el grupo de relaciones personales, uh-huh, que dice enemistades, habíamos visto que era justamente la palabra extrae, que son animosidades personales, o sea, esa tendencia de siempre estar buscando enemistades, pleitos, que la palabra era eris, que era rivalidad, discordia, contienda, celos, que está muy relacionado a la envidia, dijimos celos, que la palabra es justamente celoi, celoite, que habla de envidia, celos. Uh-huh. Después dice iras.
Iras.
Iras. La palabra tumois. La palabra tumois en griego es la ira no es un enojo, es, uh-huh, una furia. Uh-huh. La ira es una furia explosiva, cuando explota el enojo. Claro. Por eso no hay que permitir, Esteban, que el enojo quede adentro. Muchas veces nosotros nos enojamos por alguna situación o con alguien, y bien dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Uh-huh. Quiere decir que no dejemos que ese enojo vaya aumentando y formando raíz de amargura. Uh-huh, uh-huh. La Biblia, inclusive, hay un imperativo permisivo raro en la Biblia, dice airaos, en Efesios, ¿no? 4:26. El airaos es tan imperativo, es rarísimo. ¿Cómo me va a mandar a enojarme? Claro. No, se llama imperativo permisivo. ¿Qué quiere decir? Airaos, pero no pequéis. ¿Cuál es la figura allí? Porque es un verbo que no se utiliza mucho, el imperativo permisivo. Él está diciendo que si se llegan a enojar, por favor, no vayan a pecar. Ahí es donde está el imperativo. Claro. No vayan a pecar. ¿Y qué hacemos con esto? Tenemos que aflojar la válvula, porque si metemos el enojo adentro, Esteban, y de repente no sacamos para afuera, uh-huh, vamos, como dice el dicho popular, vamos creciendo, incrementando o dando manija, como dice el dicho popular, y lo que hacemos es que después salta a una ira. Uh-huh. Entonces, el enojo tenemos que sacarlo, tenemos que hablarlo, tenemos que conversarlo. Y sabés que es muy probable que ese enojo fue un malentendido, yo entendí
seguramente,
mal.
Seguramente.
Leí mal el mensaje texto, viste que las personas no
muy fácilmente.
No escriben muy bien a veces y no te ponen el jajá final.
Claro, claro. O le asignamos una emotividad a ese texto que realmente no era la intención del que escribió.
Exactamente. Yo he visto hermanos leer un mensaje texto con el tono que ellos quisieron.
Claro.
Dice, mira lo que me dijo acá, mira lo que me dice esto y esto. Digo, pero ¿por qué no lo lees con un tono de amor, de cariño, de alegría, de gozo? Él le estaba dando el tono que él quería, porque él ya estaba enojado.
Estaba predispuesto, enojado.
Exactamente, estaba condicionado a leer eso. Yo he aprendido en los mensajes de texto o lo que sea.
La comunicación electrónica es compleja.
Es compleja. ¿Sí? Yo soy de los que me equivoqué y vuelvo para atrás y edito. Y vuelvo para atrás y corrijo, porque viste que el corrector a veces te pone cualquier palabra.
Sí.
Yo mando todo bien así, salvo que sea un chiste, ¿no?
Sí, sí.
Pero para el que no conozco mucho, le pongo unos 4 o 5 jajá final.
por las dudas,
porque a veces hago alguna ironía, algún sarcasmo, y no lo entienden, ¿no? Entonces trato de poner que es un chiste. Ahora, acá dice justamente iras. La palabra tumoy son emociones agitadas y luego explota, luego explota. Enseguida tenemos contiendas, fíjate que está todo relacionado, ¿no? Son relaciones personales. Contiendas, que es la palabra eriteia. Viene de la palabra eritos, que es jornalero. Ahora, ¿qué tiene que ver la jornada con una contienda? Bueno, el jornalero, el trabajador, trabajaba en la lana, trabajaba fuertemente y no se les pagaba. Entonces, ahí estaba, ¿verdad?, la contienda, que trataba de discutir o contender, pelear para que le pagaran lo que tenía que pagar. Viene de los trabajadores de lana, los trabajadores asalariados que no se les pagaba, y ellos contendían por esto también. Enseguida tenemos, después de la palabra contienda, disensiones. Esta palabra es, literalmente, divisiones, ¿verdad?, la palabra griega dihostasai, que el dis en griego es dos, es partir a la mitad. La palabra quiere decir vamos a partir a la mitad algo, ¿verdad? Partimientos en dos, dice en la Biblia, en disensiones. Y son personas que
terminan siendo divisiones.
Divisiones, sí. Divide y reinarás. La idea es, siempre es carne, ¿no?
Claro.
Siempre es carne, ¿no? Es que le entró un espíritu de división.
No, es una intencionalidad de la persona.
Exactamente, sí. Algún provecho va a sacar de esta división. Divide y reinarás. Enseguida de disensiones aparece la palabra herejías. La jairesis, herejías. Siempre denota algo que es, yo quiero tener una preferencia sobre algo y lo impongo. Viste que las herejías comienzan con algo muy sutil y después ya se impone la herejía. Y después tratan, inclusive, si hablamos de herejías bíblicas, después tratamos de conseguir algún versículo que me ampare en esa herejía. Y sabés que, hablando en forma chistosa, hay versículos para todos. Vamos a imaginar que yo quiero golpear a alguien. No puedo golpear.
Sí,
no se puede pelear. Pero vamos a imaginar que yo quiero golpear a alguien. Y vos me decís, Esteban, no, Héctor, no podés golpear. Digo, pero la Biblia dice que mejor dar que recibir. Entonces, quiero tomar leche fría. Y te digo, hay un texto que dice, toma tu leche y anda, ¿viste? Bueno, o vengarme, ¿viste? Que la Biblia dice que no nos podemos vengar nosotros mismos. Bueno, pero no dice nada de pagarle a otro. Dice, no os venguéis vosotros mismos, ¿verdad? No habla nada. Entonces, cualquiera, esto es chiste, por supuesto, pero cuando las herejías comienzan, Esteban, le buscan un versículo. Y uno dice, pero ¿cómo pueden buscar un versículo a una herejía? Y por supuesto, el versículo está fuera de contexto, habla de cosas. Vamos a imaginar que yo, vos no me dejás jugar al fútbol. Y yo te digo, Esteban, pero hay dos jugadas de fútbol en la Biblia. Y vos decís, ¿pero cuál? Cuando David tocó para Saúl, esa es una jugada de fútbol. Y cuando en el Nuevo Testamento dice que 5 cabecearon, entonces estaban jugando al fútbol también.
Sí, claro.
Entonces, fíjate que podemos, para chistes,
modificar lo que sea.
Sí. Para chistes, para herejía, para todo podemos sacar de la Biblia. Para todo podemos sacar.
Manipular el texto en favor de una circunstancia X.
Si yo quiero que alguien se calle la boca y no hable más, le cito el Salmo 23, cuando dice tu vara y tú, callado. Te das cuenta que claro, hay chiste para
sí,
todo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, muy bien. Entonces quiere decir que haciendo chiste vemos que podemos torcer los versículos, pero para las herejías que denota una elección de algo que yo tengo preferencia y quiero empujarlo. Enseguida aparece la palabra envidias, ¿verdad? Que es la palabra tonoi. Tonoi es una palabra muy fuerte, Esteban. Es un sentimiento de mal ánimo contra alguien, queriéndolo perjudicar, ¿eh? No conseguir para sí lo que quiero, sino que yo no quiero el auto que él tiene, aunque me encanta el auto que él tiene, pero la envidia hace que yo quiera que se le rompa el auto a él, en vez de desear que yo pueda conseguir el auto, y hago todo lo posible para que su auto se rompa.
Ah, encima acciona contra
sí,
esa
sí,
persona.
Sí, 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 porque son sentimientos que se llevan a la práctica. Uh-huh. Por supuesto que ese sentimiento está en la mente.
Claro.
Pero dice que son obras, o sea, se va a llevar, porque viste que comenzamos diciendo que manifiestas son.
Entiendo.
Son manifiestas. O sea, comienza todo en la mente. Todo comienza en la
y
mente.
Y se lleva luego una ejecución. Mira, la otra vez miraba un videito de estos que circulan por internet, un hombre que iba en un auto de buena marca, de una gama importante, pero resulta que estaciona al lado de un auto de lujo, ¿no? Que
es, claro, de alta gama.
De alta gama, digamos. Y el tipo bajó la ventana y le rayó la chapa al otro, de maldad, pura maldad, obviamente, y va a ser eso, ¿no? O sea, el envidioso destruye al otro,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo la envidia en ese sentido lo llevó a accionar contra, a pesar que él estaba en un buen auto?
Exactamente, eso, y uno dice, pero, ¿y dónde estaba eso? En su mente, pero lo llevó a la práctica. Por eso, bien dijo Pablo aquí, manifiestas son las obras.
Hacemos una pausa, estamos en Jungla Semántica y ya volvemos a mirar esto que parece algo intrigante pero real en la vida del ser humano.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Seguimos en la jungla semántica, estamos mirando Gálatas capítulo 5, donde se habla sobre las obras de la carne, agrupadas en cuatro categorías, como nos decía Héctor, y aquí estamos mirando el aspecto relacional.
Exactamente, estamos en el tercer grupo, Esteban, de relaciones personales, hay ocho términos aquí, y estamos mirando, antes de la pausa, envidias. El envidioso, todo comienza en la mente, pero ¿sabes qué? Manifiestas son.
Claro, se ven.
Sí, fanerosis, se va a mostrar.
Y es tan fuerte lo que sucede dentro que lo termina mostrando en alguna acción, digamos.
Va a salir. Esteban, es interesante que en el mundo cristiano todas estas cosas están en la mente muchas veces.
Claro.
Por eso nosotros tenemos que ser guiados y permitir ser guiados por el Espíritu Santo. A veces por no entender ciertos versículos, creemos que yo voy a un culto especial para ser lleno del Espíritu Santo, y eso no es cierto, no tenemos el 70% del Espíritu Santo ni el 80%. No debo ser lleno del Espíritu Santo porque ya lo tengo el 100%. Yo debo ser controlado por el Espíritu Santo. La metonimia de Efesios 5:18 es... el versículo dice, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. La metonimia es, no se dejen controlar por nada externo, sino, ahí está la fuerza, déjense controlar por el Espíritu Santo. Entonces no es cuánto tengo de él, sino cuánto me dejo controlar por él. Y esto es fundamental porque comenzamos en esta sección hablando que, ya que son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la carne o bajo la ley. Entonces, ¿qué está pasando? Que no podemos decir, no, lo que pasa es que la carne es más fuerte, la carne viene del viejo Adán, la vieja naturaleza, el viejo yo, el viejo hombre. No es cierto, el que es cristiano debe ser controlado por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo, porque así está el texto, ¿verdad? Ustedes son guiados por el Espíritu y no son guiados. Si nosotros cometemos algo de la carne, es porque nosotros hemos decidido someternos a esto. Un ejemplo bien claro, pero bien claro, es cuando nosotros sabemos que Adán no puede influenciar sobre un cristiano, porque ya está, murió claro, hace un buen tiempo, ¿verdad? El pecado original, como pecado y poder esclavizador del pecado, Cristo en la cruz vence eso, y yo soy cristiano, por lo tanto, estoy en una victoria. Satanás se le quitó el poder de la muerte eterna, según Hebreos 4. O sea que Satanás no me puede someter. El poder esclavizador del pecado, no, porque Romanos 6:14 dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces me hago la pregunta al millón, pero si el pecado no puede, y Satanás no puede, ¿sabés quién puede, Esteban? Mirá lo que dice Romanos 6:16. No sabéis que si os sometéis, acá está el verbo clave, Romanos 6:16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, acá está la carne. No es que la carne me supera, no es que la carne me toma posición, es un demonio, no es una influencia externa, no, es carne, soy yo el que
lo
tengo.
Soy yo mismo haciéndolo.
Por eso, ahora Pablo en Romanos 6:16 dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, no hay ninguna influencia externa, es obediencia, sois esclavo de aquel a quien obedecéis. Mira la primera opción.
A ver.
Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Yo soy el que elijo. Es interesante.
Muy interesante.
No sabéis que si os sometéis. ¿Por qué os sometéis? Porque el verbo está en un tiempo y en un modo que dice, es usted el que decide, leites. Pero, ¿soy yo el que me someto? Sí, si es obediencia, es usted. Si fuese influencia, entonces le echamos la culpa al viejo Adán, sí, la naturaleza, Satanás. Pero Satanás no puede. Y el pecado no puede, porque el pecado dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Mira los dos propósitos. Para que el cuerpo marcado por el pecado, que viene de Génesis 3:6, sea destruido. Eso es catargexia, anulado legalmente. Mira el propósito final. A fin, propósito final, de que no sirvamos más al pecado. La palabra sirvamos es dulos, a fin de que no continuemos siendo esclavos del pecado.
Claro.
El pecado y la carne no puede someternos si yo no quiero.
Claro.
¿Y el pecado no tiene poder? No, dice 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Bajo la gracia.
Entonces, es fundamental saber que no puedo hablar de influencia, Esteban. Tengo que hablar de obediencia, eso es lo más grave. ¿Sabes qué? En los últimos tiempos no vamos a encontrar muchos libros que diga que nosotros pecamos porque decidimos pecar. Vamos a encontrar libros que van a estar tratando de una influencia, somos de la raza caída, el viejo Adán, el viejo yo, el viejo hombre, la carne es débil, fíjate lo que pasó aquí y allá. Y vamos a poner 25 sinónimos, pero no vamos a decir lo que dijo Pablo o lo que dijo Cristo. Somos responsables. Y cuando Pablo ahora habla de esta envidia, la envidia, bueno, todos estos pecados comienzan en la mente.
Claro.
Por eso hay una fórmula de 6 adjetivos de ideales cristianos en Filipenses 4:8-9. En esto pensad, pensad es tan imperativo. En todo lo bueno, lo amable, lo justo, lo puro, lo digno de alabanza, lo que trae virtud alguna, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Quiere decir que si me manda a pensar en imperativo, es porque mi mente es una caja de sorpresa.
Claro, claro.
Viste que dice la Biblia que es engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que, y somos nosotros, que tenemos que estar pensando en las cosas buenas. Siempre me preguntan, ¿cómo hago, Héctor? Me vienen malos pensamientos. Bueno, mirá, es muy sencillo. Ponete a orar, ponete a leer la Biblia, ponete a chiflar, Ponete a cantar. Poné tu cabeza en todo lo bueno, lo amable, lo justo, lo puro, lo digno de alabanza, lo que trae virtud alguna. Hay una fórmula. Uh-huh. Yo no puedo evitar que los pájaros vuelen encima de mi cabeza, uh-huh, pero puedo evitar que hagan el nido, amén, sobre mi cabeza. Sí, sí. Entonces el escritor acá termina esta sección, porque esta acá termina con la palabra envidias, termina el grupo que era de relaciones, digamos, relaciones. Y va a terminar ahora con el último grupo, que es el grupo de los vicios manifiestos, que que son borracheras, interesante,
sí, sí,
y orgías.
Ajá.
Esta palabra borrachera, que es la palabra mezai, es un antiguo término plural que habla de excesos en la bebida. En el Nuevo Testamento aparece en Lucas cuando dice: mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se encarguen de glotonería, de embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
Así que la glotonería con la borrachera
va de la mano.
Okay.
Él lo colocó en un solo grupo, borrachera y orgía lo colocó en el mismo grupo, porque inclusive cuando Pablo escribe, porque eso lo dijo Lucas, ¿verdad? Lo dijo Jesús en Lucas, pero Pablo en Romanos 13 dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. O sea que todo va relacionado. Y viste que el alcohol primero desinhibe, para después descontrolar y para después anularla a la persona. Uh-huh. Pero lo primero que hace es desinhibe. O sea, alguien toma un poquitito de alcohol y lo que él no lo haría fresco, como se dice, con ese poquito de alcohol, él como que se anima, desinhibe, desinhibe a la persona. Y él termina con la palabra, en este grupo de exceso, de descontrol, de bebida, enseguida termina con la palabra que dice orgías.
Orgías.
Y la palabra komoi, que son las juergas bacanales, ¿verdad? Vieja palabra para denotar grupos reunidos para entregarse a la bebida, y como las consecuencias de la bebida lleva el honor al dios Baco, terminaban en orgías y cosas desenfrenadas.
Que era parte de la cultura romana, greco-romana, sí, de la época,
sí,
¿no?
Sí, sí, el dios Baco, cuando adoraban al dios Baco, era borrachera y mujeres, siempre, claro, borrachera y mujeres. Él termina entonces en esta lista. Inclusive es interesante cómo termina el versículo, porque dice: y cosas
semejantes
a esta. Él no pretende de ser una lista exhaustiva, pero es bien representativa, ¿no? Ahora, lo importante, hay algunas cositas más para ver, pero lo dejamos en el programa que viene. Lo importante, Esteban, es que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley.
Ahí está, es la contraposición a todo.
Exactamente, pero no hay ley contra tales cosas. Uno dice: pero entonces la carne nunca puede superar al Espíritu.
No.
Si yo no quiero, no. Por eso depende, cuando hablamos de carne, es nosotros. Ahora, no estamos solos, quiero finalizar con esto. Esteban, no es que estamos luchando solos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo,
exacto,
tenemos a Cristo, tenemos los amigos, tenemos los amigos de Transmundial que nos llaman y nos avisan, tenemos un montón de amigos, de hermanos en la iglesia, no estamos solos. Porque a veces dicen: sí, pero yo estoy luchando con esto de la carne. Bueno, pero no estás luchando solo. Y la carne, tenés que saber que no puede superar el Espíritu. No es que tiene más fuerza, poder, energía, una influencia externa. No. Soy yo el que decido. Por eso, querido amigo, sigamos decidiendo bien en vivir una vida en el Espíritu. Que Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.